Efecto Mariposa. 2 horas para escuchar distinto.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice."
Dice Lucas Pérez en una nota de sala de redacción: "Los partidos aún no empezaron, pero Francisco, de 22 años, ya tiene el celular en la mano. Desde la comodidad de su hogar, y con tan solo un clic, ingresa en un mundo de apuestas deportivas con la intención de elegir una buena cuota, es decir, el valor que determina cuánto dinero puede ganar según su apuesta. En segundos entra a la plataforma, su usuario queda guardado y el acceso es inmediato. Es un toque, ni 5 segundos, dice, mientras recorre la pantalla inicial, en la que aparecen partidos, No se trata solo de apostar al resultado, puede combinar jugadas dentro del mismo partido, desde goles hasta tarjetas o acciones específicas. Y en cuestión de minutos, arma una combinación de varios partidos de fútbol del día. La lógica es simple: si todas las variables se cumplen, gana. Si falla una, pierde. Termina su apuesta, cierra la aplicación y queda a la expectativa de una jornada exitosa." Esto es textual de la nota de Lucas Pérez en sala de redacción, sobre el tema de las apuestas online en Uruguay entre la regulación y la evasión digital.
Sí, está refiriéndose justamente a las apuestas online
clandestinas. Porque en Uruguay el control está a cargo de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, que es el organismo oficial para autorizar y regular ese tipo de apuestas. Está la plataforma Supermatch, que se supone que es la única
legal,
exactamente. Claro. Y después el decreto 366/017 prohíbe expresamente la prestación de servicios de apuestas online sin autorización previa y faculta al Poder Ejecutivo a adoptar medidas preventivas y a sancionar a quien incumpla la norma. Nuestro entrevistado de hoy, Nicolás Antúnez, dijo que este tipo de actividades se rige por un principio de ilegalidad, por el que cualquier plataforma que no cuente con autorización estatal se considera ilegal, como decíamos, ¿no?
Sí.
Y hay un supuesto proyecto de ley del que se ha hablado mucho, el que ha hablado mucho el propio senador Felipe Carballo, para regular el juego online, que viene desde hace tiempo, Carolina.
Sí, hace varios años que se está discutiendo este tema, pero en definitiva todavía no hay entrado al Parlamento el nuevo proyecto. Y acá se mezclan una cantidad de cuestiones que tienen que ver con estas nuevas modalidades de juego clandestino, que ya no es levantar la quiniela clandestina como en la película, sino que tiene, por un lado, la facilidad para acceder a plataformas extranjeras desde Uruguay, por lo cual, si el juego no está aprobado en Uruguay, podés acceder a otros juegos que no están aprobados en Uruguay con un clic, ¿no? Porque eso te lo habilita las plataformas. Y a la vez tiene que ver con la propia sinuosidad de las plataformas, y ahí entramos en un tema mucho más grande y muy complejo, que hace que no haya una regulación para las plataformas enormes.
Cierran una y aparecen 5.
Y entonces, claro, en lo que tiene que ver con los juegos clandestinos, si la norma hace que te cierres un sitio, pululan otros,
sí.
Empiezan a fomentarse otros. Entonces, la pregunta también a lo que tiene que ver con la legalidad y la regulación es: ¿qué se va a regular? ¿Qué es útil regular con esta situación en la que siempre estamos corriendo de atrás?
Sí.
Entonces, bueno, para eso vamos a hablar con Nicolás Antúnez, que es especialista en Derecho Informático y director del Instituto de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
Hola, Nicolás, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a todos y todas, y es un gusto participar en esta instancia. Sí, la pregunta que acaban de realizar sobre cómo se regula esto es realmente una gran pregunta, porque A mi juicio, esto se inscribe en un aspecto bastante más amplio, que es justamente Internet y los límites del control estatal, considerando que estamos ante una red en la cual sucede gran parte del devenir de nuestras vidas, ¿verdad? Claro. Y desde su diseño, Internet es un ámbito donde ningún Estado, máximo un Estado pequeño como el nuestro, tiene la posibilidad de realizar un control absoluto sobre el mismo. Es una red descentralizada, sin un único referente de gobernanza, con actores múltiples, de múltiples orígenes, con múltiples intereses, y por eso cualquier medida al respecto es bien compleja.
Vamos a pararnos antes de que empezaran las posibilidades de lo digital y las plataformas digitales. Me interesa preguntarte desde tu rol de director del Instituto de Derecho Informático, ¿qué papel juega el juego? ¿Qué papel tiene el juego y las apuestas en la política de Estado uruguaya? Porque eso es un tema que se ha debatido también, aún antes de las plataformas.
Sí, totalmente.
Legalmente, ¿qué opinión te merece este sistema? Que es que la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas administra todo, el Estado no participa en las ganancias, pero además tenemos casinos, casinos estatales, en fin, todo eso. ¿Qué opinión te merece la posición que tiene el Estado uruguayo en cuanto al juego y las apuestas en general?
Bien, es justamente un tema que, como ustedes bien decían, ha trazado la historia de nuestro Estado, ¿no? Desde el año 1882 que tenemos normativa en la materia, ¿no? Donde justamente se establecía ese criterio, ese principio de legalidad, en base a cual los juegos de azar o apuestas que no estén autorizados por parte del Estado, básicamente son ilegales. Uh-huh. La autorización estatal es lo que te inscribe dentro de la normativa, dentro del Estado de Derecho. Y bueno, nuestro país ha seguido justamente esa línea. Lo que pasa es que, a mi juicio, para tratar de una política pública al respecto, creo que lo primero que tenemos que tratar de analizar o de definir es qué queremos proteger cuando regulamos, por ejemplo, esta clase de actividad. ¿Cuáles son los bienes jurídicos que están detrás? ¿Lo hacemos desde una perspectiva de salud pública? Porque tenemos una preocupación por la ludopatía, tenemos una preocupación especial cómo esto impacta en menores y personas vulnerables, tenemos una preocupación por cuestión que pasa, por ejemplo, en Brasil, por el enorme sobreendeudamiento, el deterioro económico que se da en base a esta actividad en muchos casos. Tenemos una lógica más desde el punto de vista penal de prevenir delitos. Por ejemplo, ustedes recién escuchaba cómo no solamente se apuestan sobre los partidos, sino se apuestan sobre incidencias dentro de los juegos.
Claro.
Bueno, eso genera un riesgo sobre manipulación de las competencias deportivas realmente trascendentes, ¿no? Hay enormes posibilidades vinculadas, por ejemplo, al lavado de activos. Si lo que nos interesa, por el contrario, es atender más una idea de modelo económico sobre la percepción de los eventuales impuestos que pueda tener el Estado, sobre el desarrollo de la actividad económica. O sea, creo que antes de pensar en cómo vamos a regular, deberíamos tener una especie de idea de cuáles son nuestros objetivos al respecto.
¿Cuáles deberían ser? ¿Cuáles son los más relevantes desde tu lugar en el servicio informático de la facultad?
Bueno, a ver, Instituto de Derecho Informático de la facultad, en realidad es el encargado de las materias vinculadas al derecho informático. Como reflexión, el derecho informático es básicamente un derecho de adaptación. Lo que busca es, en base a la normativa vigente, justamente en base a los derechos históricos que tienen los individuos, tratar de reinterpretar el impacto que tienen las tecnologías y, en base a eso, poder adaptar las normas a un nuevo contexto, ¿no? A mi juicio, esto obviamente que puede ser perfectamente opinable, no venimos por a inventar la pólvora, sino que básicamente venimos a que los elementos de convivencia histórica de una sociedad puedan sustentar el impacto tecnológico y, bueno, y buscar esa especie de diálogo entre los derechos históricos y los impactos de las nuevas tecnologías en cualquier ámbito y disciplina, que va desde lo laboral, lo tributario, lo civil, lo comercial, las relaciones de consumo, en fin, en cualquier ámbito de esas características. Sobre particular, bueno, creo que es un debe que tiene nuestra sociedad y una especie de blanqueamiento en cuanto a qué es lo que queremos apuntar, si a factores más vinculados a lo económico o a la salud pública. Había ejemplo en Brasil, desde el punto de vista futbolístico, ya que estamos en Mundial, De los 20 clubes de primera división, 12 tienen publicidad de distintas casas de apuestas en sus camisetas. ¿Ah? Sí. Y eso les da unas posibilidades económicas tremendamente trascendentes, desde el punto de vista. Desde el punto de vista de la competencia deportiva, que ha tenido justamente repercusiones incluso en programas y incluso en estrategias normativas de Brasil. Pero bueno, nuestro país tiene que definir justamente qué es lo que le resulta más importante. Yo no creo, me parece muy difícil visualizar que todos los objetivos a la vez puedan ser atacados de una forma eficiente.
Ahora, lo que sí es que estamos corriendo de atrás, hablas, por ejemplo, de la publicidad. Nosotros tenemos prohibido esas casas de apuesta, pero no podemos evitar.
Nos las están vendiendo.
No podemos evitar que verla en la camiseta de los clubes cuando prendemos la televisión.
Totalmente.
Ha pasado ya con el tema de la Conmebol, ha pasado también en Gran Hermano. Se nos cuelan las publicidades en ese sentido. Por el otro lado, también hay que decir que nosotros estamos corriendo atrás en lo que tiene que ver con los bloqueos de estas páginas. No tenemos forma de la velocidad con la que se reproducen, no hay forma de detenerla, ¿no? Entonces, ya se nos van achicando los círculos concéntricos, ¿no? Digo, ¿hacia dónde vamos a apuntar a la hora de hacer un control legal? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es tratar de bloquear todas las plataformas de habidas y por haber, que además quienes manejan como usuarios esas plataformas pagan con billetera electrónica o con criptomonedas que no pasan por la regulación del Banco Central, o nos concentramos en atender a la población que está cayendo en estas redes?
Lo que acabas de decir me hace acordar una reflexión de un amigo vinculado a la informática dura, ¿no? Uh-huh. Que dice, tratar de controlar de esa manera Internet en ocasiones es como tratar de poner cintas para delimitar el mar, ¿no? Como que es absolutamente imposible desde ese punto de vista. Como bien decías, uno puede tomar determinadas medidas preventivas en materia de publicidad, etcétera, pero está a prender la televisión y ves un partido de la Libertadores y la publicidad está ahí. Y el Estado puede quizás volverse un poco más eficiente en cuanto a la velocidad, por ejemplo, respecto a los bloqueos, pero también hay límites respecto a las garantías individuales, ¿no? El Estado uruguayo es un Estado democrático, republicano, y per se ya la labor de bloquear Internet o aspectos de Internet requiere dar determinado nivel de garantías.
Sí,
esas garantías involucran tiempo, y el tiempo, por ende, repercuten que, como bien decías, desaparece una y aparecen cinco más. Entonces, esa estrategia tiene un efecto eventualmente disuasivo, puede tenerlo, es una necesidad de realizarlo en algunas circunstancias, pero difícilmente pueda generar una solución integral al problema, ¿verdad?
Además, todo esto genera un vínculo con el juego que es totalmente distinto al anterior. Exacto. Que no requiere desplazarte e ir a un edificio que tenga máquinas. Estás con el celular en tu mano y tenés mil opciones, y las opciones se usan ya ni sin llegar a la ludopatía, se usan como entretenimiento en principio, o como ver si de $10 puedo sacar 20, ¿no? Y cuando querés acordar, ese sistema que hace que te vayas metiendo cada vez más y que está súper estudiado para involucrarte cada vez más, agregado a todo lo que decía Carolina de las criptomonedas y un tráfico que no se siente materialmente, digamos, eso agrava muchísimo la situación, ¿no?
Pero claro, a ver, está comprobado de que uno gasta distinto, uno tiene menos conciencia de gasto cuando lo hace de manera electrónica que cuando lo hace de manera física. Cuando yo abro mi billetera y saco dos billetes para pagar algo, lo hago de una manera bastante más consciente que cuando lo hago online, por esa cuestión de inmaterialidad implícita en el instrumento. Y sí, todo lo que se ha perfeccionado en materia de redes sociales en cuanto a nuestras preferencias, en cuanto a lo que queremos, cómo se mide cada uno de nuestros gustos, cada uno de nuestros intereses, todo ese estudio, toda esa tecnología, obviamente que está aplicado al ámbito del juego. Entonces, si hoy básicamente una red social, una plataforma sabe lo que queremos nosotros antes que lo queramos, todo eso también se transmite en el ámbito del juego y se vuelve cada vez más eficiente. Y como bien dijeron ustedes, ya no tengo que desplazarme a un lugar, no tengo que entrar, no hay un horario determinado, puede ser en cualquier momento, puedo participar en un partido en otra parte del mundo a cualquier hora y siempre esa casa está abierta.
Siempre.
esa sala siempre va a estar abierta, siempre no hay horarios. En alguna parte del universo se está jugando algo, y de eso puedo participar.
Bien, o sea, nosotros tenemos un decreto que es del 366 del 2017 que prohíbe expresamente la prestación de servicios de apuestas online sin autorización previa. Esto es lo que tenemos a nivel normativo, ¿no?
Sí, nosotros tenemos, en realidad, ese decreto, el 13.6 del 2017, es un decreto que reglamenta dos artículos de una ley de la rendición de cuentas del 2016, los artículos 244 y el 245.
Bien.
Y es básicamente lo que reglamentan. Primero, el primero de esos artículos lo que dice, esto es está inscripto dentro del principio de legalidad y por eso remite a la ley de 1882, y lo otro que le da las facultades al Poder Ejecutivo de adoptar esas medidas preventivas y sancionatorias. En dos ámbitos, ¿no? Por un lado, justamente, desde el punto de vista de los eventuales bloqueos de los sitios web, y también de los flujos financieros, porque, estamos por un lado frente al URSSEC, quien, la Dirección Nacional de Quiñones, le podría solicitar a la URSSEC que bloquee un sitio web, y por el otro lado le puede pedir el bloqueo de los distintos medios de pagos al Banco Central.
Bien, pero ¿cuán obsoleto está esta normativa al día de hoy?
Es bravo decir que es obsoleto. Yo creo que es una herramienta razonable en un mundo que va a 100 millones de kilómetros por hora. Ustedes piensen que en el 2016, ¿no? El 2016 ya nos queda tan lejos. Pasó la pandemia en el medio de todo.
Sí, claro. Entre esas muchas cosas.
Pasó la explosión.
Y el mundo digital cambió muchísimo después de la pandemia también.
Pero
eso,
claro,
¿no?
y cambió muchísimo en el último año y medio, ya con el advenimiento de la IA generativa al alcance de cualquiera. O sea, lo que pareciera que antes, 10 años, bueno, era una normativa que podía resistir bastante bien el embate del tiempo, donde seguramente el negocio estaba en una etapa mucho más embrionaria de lo que es ahora, hoy tiene ese impacto. La cuestión es, ¿se puede hacer mucho más al respecto? Bueno, es un tema a discutir. Es un tema de ver hasta qué punto queremos llegar o hasta qué punto lo que capaz, que es la mejor alternativa, es fomentar decididamente una campaña de carácter educativo de concientización y de publicidad sobre el tema, ¿no?
¿Se puede decir que en lo que tiene que ver con este tema, como con otros, pero estamos ahora hablando justamente de las apuestas online, no es factible pensar en una regulación que omita la necesidad de regular las grandes plataformas?
O sea, una especie de liberalización del mercado.
No, me refiero a que una reglamentación de las apuestas online que no esté atada a una reglamentación de regulación de las grandes plataformas, de lo que ahora se está discutiendo como las grandes plataformas, quedaría como desfasado, me da la impresión.
Claro, hay más allá, digamos, de una discusión filosófica, incluso quizás hasta ideológica, sobre qué regular y qué no regular en ámbitos específicos como Internet. En mi opinión, la regulación siempre va a existir. ¿Por qué? Porque o es regulación estatal o porque son los propios términos y condiciones de las distintas plataformas. O sea, regulación va a haber. Lo que tendríamos que analizar es qué tipo de regulación queremos hacer. ¿Queremos que nuestros clubes resulten más competitivos y, por ejemplo, puedan tener en sus camisetas publicidad de estas plataformas? ¿O, por ejemplo, queremos mantener este grado de restricción y evitar que el fenómeno se desmadre aún más? Bueno, es un tema bien, bien importante a discutir, porque, vuelvo a decir, me parece que hay una enorme cantidad de intereses y en algunos casos están contrapuestos.
En ese sentido hay un posible proyecto que no está, como decíamos, presentado todavía en el Parlamento, pero que ha dado mucho que hablar y el senador Felipe Carballo lo ha propagandeado y ha dicho que lo propone, retomando un viejo proyecto que, entre otras cosas, propone crear una plataforma estatal de juego online que sería administrada por la Dirección Nacional de Loterías y Quiñelas. El Estado explotaría parte de la actividad, pero también controlaría a los actores privados. se crearía la Agencia Nacional de Regulación del Juego Online, que además de otorgar las licencias a los privados, fiscalizaría las plataformas, algoritmos y transacciones, e implementaría el Registro Nacional Digital de Apostadores. Y entre otras cosas, en otro lado leí también que parte de la recaudación del juego debería ser destinado a los tratamientos de ludopatía.
Claro, como pasa ahora.
Esto me parece, esto sí me parece clarito. Lo otro me confunde un poco y me gustaría saber tu opinión sobre este proyecto, que no lo tenemos como tal, pero que tiene ya adelanto de lo que a dónde va.
Sí, ese aspecto me parece interesante. A ver, hay determinada, ya podemos decir, tradición de Uruguay en alguna regulación sobre aspectos vinculados a adicciones, como por ejemplo fue toda la lucha que inició el Estado uruguayo con el tabaco, ¿no?
Sí, sí.
Que, bueno, tuvo, a mi juicio, claramente un cambio de carácter cultural. Creo que en esto puede ser más difícil, porque bueno, el tabaco era algo físico respecto a esto online. Sobre el particular, sobre lo que el senador Carballo ha explicitado sobre su proyecto, tiene aspectos como esos interesantes, tiene aspectos que la verdad, a mi juicio, merecerían un análisis detenido, como es justamente el registro obligatorio de apostadores.
Sí. Eso es como con el consumo de cannabis.
Sería algo por el estilo.
Pero no sería tentador para el usuario irse por un registro obligatorio cuando puede tener el destino, ¿no?
Claro, es un tema de incentivos. No me imagino justamente a apostadores voluntariamente inscribiéndose en...
¿Cómo se haría el control? ¿Para qué sirve? La pregunta es, ¿para qué sirve?
¿Para cuál sería la funcionalidad?
Sí.
¿Y cuáles serían los riesgos? Porque, a ver, es un dato. Nosotros tenemos una ley de protección de datos personales, la ley 18.331, y es un dato que podría llegar a considerarse, si uno lo considera un dato vinculado a la salud, de carácter sensible, ¿no?
Claro.
O sea, la dificultad en el manejo de esa información, cuáles son los límites en cuanto al manejo de esa información, es un dato muy, muy relevante a tener en cuenta, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno,
colide con la protección de datos personales.
Yo no me animaría a decir que directamente colide. Sí que merece un análisis de esa perspectiva.
Bien,
también.
Bien.
También hay que decirlo. Me parece un proyecto que tiene sus puntos interesantes, pero esta clase de asuntos se tiene que tomar en cuenta. Lo dijeron bien ustedes. Han existido varios proyectos en administraciones anteriores vinculados al tema y no hemos llegado a un consenso. Una cuestión de voluntad política, no puedo definirla. Incluso hay otro proyecto que vio un sistema del diputado Dastube, ¿no?, que habla de un sistema nacional de autoexclusión frente a esta clase de fenómenos, ¿no? Como que los particulares pueden autoexcluir, da una especie de consentimiento que se autoexcluyen,
sí,
cuando están en alguna de estas circunstancias.
Eso ya existe
para el juego legal.
Legal, pero
claro, sería para el online, ¿no?
Claro.
Sería, y bueno, veremos qué fin da. Brasil, justamente ha habido un proceso de refinanciación de deudas, porque yo vi hace poco una suerte de estudio que indicaba que más o menos la mitad de los brasileños iba a apostar en algún partido mundial, ¿no?
Claro.
Imagínense lo que es ese universo.
Las millones y millones de apuestas.
Sí.
O sea,
y que ha generado un enorme problema de endeudamiento en los particulares, ¿no?
Sí, claro.
Que el gobierno lo ha tratado de abordar en programa Nuevo Desarrollo de Brasil, que dirigido justamente a personas endeudadas, y que, bueno, entre otras cuestiones, les pide como contrapartida que quienes ingresen al programa no pueden apostar durante 12 meses, ¿no? Tienen una especie de número, sí, de root, que es el CPF, que queda bloqueado para crear cuentas, acceder a plataformas, en fin.
Sí. Bueno, o sea, acá tenemos casi el 40% de los adolescentes, una encuesta del año pasado de Fundación Manantiales, que declaró haber realizado apuestas online. Es muy alto el número, ¿no? Casi
enorme.
El 40% es un montón. De adolescentes, además, estamos hablando de menores de edad. Entonces, acá está también... porque yo te escucho, Nicolás, y lo que siento es que en lo que tiene que ver con la regulación y lo que se puede hacer como herramienta legal, lo que me parece que daría más resultado es apostar a el trabajo con los usuarios y el trabajo de educación o de prevención o de o de, bueno, o de profilaxis, digamos.
A mi juicio es realmente por mejor instrumentalización jurídica, por mejores controles que tengamos, creo que la última línea es la persona. Es la persona que tome la decisión, la persona que probablemente, quizás en algún caso extremo, pueda tener un caso de adicción, y ayudarla, formarla, explicarle cuáles son los riesgos, explicarle que justamente esta clase de circunstancias pueden involucrar un condicionamiento patrimonial, personal, familiar, etcétera. Explicarle a los adolescentes sobre este punto. Los adolescentes, como es obvio y natural, viven en redes. Y esto les parece absolutamente... Son nativos de esta clase de juego.
Claro,
para nosotros es medio disruptivos. Ellos nacieron con esto dado.
Sí, además tienen mil plataformas donde intercambian ideas, sugerencias, trampas.
No, y además hay juegos infantiles o juveniles que no son de apuestas, pero que te metan las apuestas de cotelete, ¿no?
Claro, te van induciendo.
Claro, exacto.
Sí.
Exactamente. Entonces, a veces parece el Estado como ese padre que quiere controlar qué es lo que hacen los gurises en la plataforma y no entiende mucho cómo funciona. Entonces, el contralor se vuelve bastante más difícil. Capaz que lo que puede hacer más el padre es tratar de explicarle los peligros, los riesgos, lo que condiciona esto, lo que puede condicionar la vida de las personas, esta clase de circunstancias.
Una vez más nos enfrentamos al mismo dilema con Internet, ¿no? No es una cosa que haya nacido para ser regulada. Estaba en un mundo, una especie de mundo ideal, donde no había publicidad ni intercambio monetario.
Claro.
Y todo era horizontal. Después la cosa se transformó en otra cosa y siempre vamos un paso atrás de todo lo que, la ilegalidad o la irregularidad. Mi pregunta es, ¿desde algún lugar del sistema político en todos estos años donde se debate el tema, han consultado al Instituto de Derecho Informático de la Facultad? ¿Te han consultado personalmente? Porque
tengo presente. A ver, yo estoy hace ya muchos años en el instituto y no tengo presente que se nos haya consultado.
O sea, no.
Al menos orgánicamente no. Quizás alguno de mis compañeros, compañeras del instituto pueda haber brindado una opinión al respecto, pero bueno, no.
Institucionalmente no había este tipo de...
No recuerdo que sobre esta clase de proyectos se nos haya...
Me parece que es una herramienta que los políticos deberían tener en cuenta, ¿no? Creo yo, gente especialista en esto.
Está para entre otras
cuestiones,
para esto, ¿no?
Claro.
Sí.
Muy bien.
Pero bueno, veremos cómo prosigue y repito, me parece que el tema de educación, nosotros también tenemos Internet, que es un ámbito tan complejo para regular, pero tenemos normativas que creo que han sido bastante exitosas con algún punto específico.
Sí.
Por ejemplo, en materia de violencia contra las mujeres basada en género, la divulgación de imágenes o grabaciones con contenido íntimo, la ley 19.580 señala que básicamente los administradores de sitios web, los portales, los buscadores, las plataformas, cuando son notificados de la falta de autorización de esta clase de contenidos, si no lo cumplen inmediatamente, cometen un delito.
Claro. La bajan enseguida.
Claro, que no es el caso acá, no es delito la página ilegal, sino una falta administrativa, ¿es así?
Pero más allá de eso, la persecución luego del delito sería bastante más compleja.
Claro.
Imagínense, yo tengo un sitio web alojado en Europa Central y yo estoy presencialmente en el sudeste asiático. Son así que funcionan.
Y además no ves la transacción de dinero.
Claro, es muy difícil la persecución real desde el punto de vista penal.
Sí.
Entonces, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Podemos tener una regulación extraordinaria y que sea simplemente un saludo a la bandera.
Claro.
Nicolás, ha sido un gusto. Muchas gracias por atendernos y seguiremos en el tema porque esto recién empieza.
Seguramente. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto para mí.
Gracias. Nicolás Antunes, especialista en Derecho Informático y director del Instituto de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.